Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Primer libro de Samuel, capítulo 27. Viviendo con el enemigo es el estudio de esta noche. Viviendo con el enemigo. No quiero hablar del matrimonio. Voy a hablar de David, el rey. Un personaje verdaderamente extraordinario, sin lugar a duda que una de las maravillas de la palabra del Señor es que todos, de alguna manera, podemos identificarnos con cada personaje de las Escrituras. Sus altos, sus bajos, su fe, sus dudas, su buen caminar, su mal caminar, sus virtudes, sus pecados, sus errores. Y bueno, le hemos venido siguiendo la trayectoria a David, hijo de Isaí, y aquellos que han estado pendientes en cada estudio podrán identificarse en muchas de las áreas del rey David. Bueno, todavía no está en el trono, ¿verdad? Ya sabemos. El capítulo anterior hablamos de encuentro con un viejo enemigo. ¿Recuerdan ustedes cuando el rey Saúl vino a buscar a las montañas, a David? David se dio cuenta que Saúl estaba durmiendo juntamente con todo su ejército, los 3,000 hombres. Descendió donde estaba durmiendo Saúl, le quitó la espada, le quitó la vasija de agua. Se fue a una montaña y desde allá comenzó a pegarle gritos, ¿verdad?, al general del rey, diciéndole: ¿qué pasa contigo que no cuidas al rey como deberías de cuidarlo? Y bueno, en ese momento hubo una conversación lejana entre David y Saúl. Saúl le dijo: ¿eres tú, hijo mío, David? David, desciende. Te quiero matar, pero con amor, ¿verdad? Y bueno, eso nos lleva inmediatamente después de eso, del capítulo 26, Saúl se regresó, supuestamente para su palacio. ¿Se acuerda que le dijo: vuelve a casa, hijo mío? Pero Davidito, si algo había aprendido, es que no se puede confiar de todo el mundo. Que algunas veces, no siempre, no es una ley general, pero que algunas veces de los mismos labios que salen dulzura, también pueden salir maldiciones. Y bueno, en el versículo 1 del capítulo 27, dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Veamos, si me regala la versión, nueva traducción sería bien. Pero David seguía pensando: algún día Saúl me va a atrapar. Lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Entonces Saúl dejará de buscarme por el territorio israelita y por fin estaré a salvo. Estas palabras de parte de David. David dijo luego, David en su corazón: al fin seré muerto. Es decir, Saúl me va a terminar matando. Por tanto, nada me será mejor que huir a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Señor, yo te pido que el mensaje de esta tarde bendiga nuestras almas, nuestros corazones. Te ruego, Señor, que pueda ayudar a muchas personas que están atravesando por situaciones difíciles en su vida. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a estas alturas, hermanos, percibimos a un David cansado, a un David desanimado y sin duda con más preguntas que respuestas. El versículo que hemos leído nos muestra lo siguiente. Yo escribí las siguientes palabras. Cuando una persona de fe, o un cristiano como usted, como yo, cuando una persona de fe está desanimado, cansado, con un sentimiento de derrota, frustrado, se siente impotente, harto y con más preguntas que respuestas, sin lugar a duda, que somos vulnerables. Nuestra fe se debilita, nos sentimos desgastados, como se sentía David en ese momento, y somos propensos a cometer errores considerables, mayúsculos, desmesurados en realidad, y se toman decisiones basadas más bien en el consejo de la carne que en el consejo de Dios, y todos nosotros sabemos que los errores se pagan caros. Dijo luego David en su corazón, en la versión 60, dijo luego David en su corazón, quizás nunca lo dijo en voz alta, quizá nunca se lo comentó a nadie. Quizá, hermano, ni siquiera se lo dijo a Dios. Hay tantas y tantas cosas que pensamos. Hay tantas y tantas cosas que pasan por nuestra mente. Que quizá por el respeto inmenso que tenemos por Dios, por el Evangelio, pensamos cosas y las dejamos un poquitito en la mente, en el corazón. Y yo puedo imaginarme a este hombre con 10 años huyendo. Ya, ¿a dónde más, pues? Saúl lo había buscado en cada cueva, lo había buscado en cada valle, lo había buscado en cada montaña, lo había buscado por todos lados, en todo el desierto. Y la gente se cansa. La verdad que sí. David dijo en su corazón, lo que decimos en nuestro corazón en algún momento en nuestra vida, especialmente cuando nos encontramos en una condición de tanta vulnerabilidad como la que se encontraba David en ese momento, frustrado, triste, desgastado, impotencia terrible, no poder hacer absolutamente nada. Lo que decimos en el corazón tiene un poder tremendo para moldear nuestro pensamiento, nuestras acciones y también nuestro destino. La mente es terrible, hermanos. La mente es terrible. Yo conocí a una persona, vivía en el campo, y la familia de él tuvo un pleito bastante considerable con otra familia, ahí en el campo. Y esta familia, en medio del pleito, le dijo a este señor, un día de esto vamos a venir, lo vamos a matar. El hombre sin duda se preocupó muchísimo, pero una de esas noches él soñó que esta familia con la que habían peleado lo había venido a matar. Entonces este hombre se preocupó y se enfermó, a tal grado que ya tenía como 4 hijos y le pidió a los hijos que fueran a comprar armas, uno tenía que levantarse a las 6 de la mañana y estar pendiente que no llegara esta familia vecino por varias horas, y después el otro hijo, y después el otro hijo, y así la ronda de 24 horas hasta que llegó a enfermarse y cayó en el hospital. Nunca le pasó nada, todavía anda el viejo por ahí. Pero la mente es terrible. Una preocupación, en una situación, en un momento como la que David estaba viviendo en ese instante, sin lugar a dudas tuvo que ser una cosa muy difícil. Estas son palabras de una persona cansada. Si usted se pone atención, lo que David está diciendo en este versículo es, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. ¿Qué quiere decir eso? Mira, he huido por 10 años. Me va a matar Saúl. Al fin y al cabo me va a terminar matando este hombre. Y esa es la realidad que vivimos nosotros los cristianos. Una vez nuestra fe se encuentra muy en alto y otras veces llegamos al punto más bajo de nuestra fe. A pesar de las promesas que tenemos. Samuel, el profeta, que nos dimos cuenta hace unos capítulos que había muerto. Samuel, el profeta, ungió a David como rey y le dijo, tú vas a ser rey de Israel. Jonatán, su amigo, Le dijo, un día tú vas a reinar. Saúl, ¿se acuerda? Yo sé que tú vas a reinar y el día que reines quiero, por favor, que cuides de mi familia, que no lo vayas a matar. Abigail se postró delante de David y le dijo, yo sé que tú serás un día el rey de Israel. Había muchas promesas que Dios le había mandado a decir a David, pero a pesar de eso, en la vida cristiana llegamos a un momento que nos hace falta la fe para creer cualquier promesa que encontremos escrita en las Sagradas Escrituras. Nos olvidamos de todas las veces que Dios nos ha librado, porque dice, me voy a morir, Saúl me va a matar. Y es que es fácil, hermano, decirle a una persona, yo les he dicho a ustedes, no una, sino cantidad de veces, decirle a una persona que se encuentra a principios o en medio de una depresión, hermano, crea, hermano, levántese, báñese, hermano, es como que le esté hablando a la pared. El estado de ánimo, la condición mental del individuo es por demás. Hay algo en su mente que no le permite recibir esa verdad suprema. Porque para nosotros sería fácil decirle a David, no David, tú serás rey de esta nación. Pero David dice, no, Saúl me va a matar. No David, tú vas a reinar a Israel. No, Saúl me va a matar. Sáquelo de ahí pues. Sáquelo de ahí. Son palabras de una persona cansada, de una persona desanimada, de una persona frustrada. Cuando caemos en un estado de ánimo como este, cuando nos olvidamos de todas las veces que Dios nos ha librado. Nos olvidamos de todas las cosas que hemos dicho de Dios mismo. Y nos preguntamos, David, ¿dónde está ese David que un día habló al gigante? Por favor. Entonces, yo quiero que piense por un momento a ese David en el punto más alto de su fe, a ese David en el punto más alto de la conquista, en el punto más alto de su ánimo, cuando lo acabamos de leer, cuando le dijo al gigante, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Son palabras de David. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. El punto más alto de la fe. Queremos conquistar el mundo, queremos conquistar todos los obstáculos que tenemos en la vida. Estamos tan encendidos con la fuerza de conquistarlo todo. Y otro día, Saúl me va a matar. Un día se me aparecían leones y yo los mataba. Se me aparecían osos y yo los mataba. Y otro día, Saúl me va a matar. Extenuados, hartos, desgastados, agobiados y confundidos. Aparte de eso, quiero que recuerde algo. David tenía 600 hombres a su cargo. Y el tener 600 hombres a su cargo, que eso era más que, porque ya vamos a ver dentro de un instante, que a medida, hermanos, pasaron los años. Tenían sus mujeres, tenían hijos ya. Era un montonazo de gente. Y cuando se tiene a un ejército a su cargo, cuando se tiene a muchas personas a su cargo, entonces surge la situación de lo que se le llama el síndrome del capitán, dicen algunos. La soledad del comandante, la soledad del general. Ese sentimiento que no se puede hacer público Porque hay un ejército que tiene puesta la mirada en usted. Cuando alguien grita peligro, el ejército vuelve la mirada hacia el comandante. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Usted no se puede quebrantar porque su esposa tiene la mirada en usted. Usted no se puede quebrantar porque sus hijos tienen la mirada en usted. Ese síndrome del capitán solitario, que surge de la distancia entre el comandante y los súbditos. Porque cuando el jefe se desanima, es mucho más fácil que el grupo se desanime. Cuando el capitán se pone pesimista, el equipo se pone pesimista. Cuando el comandante dice, no se puede, el ejército cree que no se puede. Le había pasado ya a Saúl. ¿Se acuerda usted cuántos días? Vamos a ver si alguien se acuerda cuántos días habían pasado que el gigantón Goliat había estado humillando al pueblo de Israel. ¿Por cuántos días? 40 días. ¿Y sabe por qué? Porque el rey estaba escondido en una trinchera. El rey pensaba que no se podía vencer a un gigante. El ejército pensaba que no se podía vencer a un gigante. Y el primer pensamiento que le llegó a David es, me voy a morir. Saúl me va a matar. Y entonces aquí se dan vueltas las cosas. Porque, amados míos, el desesperado era Saúl. Pero ahora me da la impresión que el desesperado es David. Es que a veces las cargas son demasiado pesadas, hermano. Y yo le he dado vuelta al personaje de David de un lado, del otro lado, y indiscutiblemente que no es justo de nuestra parte criticarlo, apuntar nuestro dedo hasta a nuestro personaje, porque esto simple y sencillamente es la realidad de nuestras vidas. Hay personas que nosotros vimos predicando en este púlpito, que nos dieron ánimo, que nos dieron fortaleza, que nos predicaron sermones de fe. Y ahora ya no vienen a la iglesia. Ya no asisten a la casa del Señor. En una oportunidad, Charles Spurgeon, este tremendo predicador, dice que un día estaba desanimado. Charles Spurgeon padecía de depresión, a pesar de que era un tremendo predicador. Y esto es una de las cosas más tristes que pueden haber. Que usted vea un día domingo a un predicador lanzando fuego en su predicación, animando al pueblo a tener fe y a conquistar todos los obstáculos que puedan haber en la vida y matar a todos los gigantes como lo hizo David. Y el siguiente día caer postrado en cama, necesitando el apoyo, el consuelo, y creyendo que no hay esperanza para la vida. Y él cuenta en una de sus historias, Charles Spurgeon, que un día se encontraba de esa manera y apareció un hermano de su iglesia y le dijo, hermano, me encontré algo hace unos días y me gustaría leérselo, tal vez de ayuda. Y comenzó a leer. Y dice que momentos más tarde reconoció que lo que él estaba leyendo era una porción de uno de sus propios sermones. Diciéndole, esto es lo que usted nos ha dicho en el momento de necesidad. Esto es lo que usted nos ha dicho en el momento que nosotros hemos estado débiles. Ahora es su momento. Primera cosa que dijo David es, me va a matar Saúl. Y si me va a matar, entonces lo mejor es que me vaya a vivir a la tierra de los filisteos. ¡Va! Si no me ayudan los hermanos, pues que me ayude el diablo. Leímos nosotros el capítulo 17, primero de Samuel 17. ¿De dónde venía el grandulón este Goliat? Mire las primeras dos palabras que dice el versículo. Los filisteos.
Los filisteos han sido el enemigo acérrimo de Israel. Acérrimo. Y ahora, en el versículo que tenemos enfrente, David dice, lo mejor es que me vaya a vivir con ellos. Y si regresamos al versículo 1, por favor. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto, me va a matar. Después, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando. Claro, él sabía que Saúl era cobarde. Y David dijo, si me meto con los enemigos, este cuate no me va a venir a buscar aquí. Y ni modo, ¿qué más? Pero claro, a nosotros se nos hace fácil decir algo. ¿Y por qué no le pidió ayuda a Dios, pues? Si quien escribió todo ese montón de salmos, que mi ayuda viene de Jehová, que mi socorro es Jehová, que mi refugio es Jehová. Pero es que es lo que te acabo de decir, es normal, es natural. Que nos estamos desanimados en un momento en la vida. Es normal, yo me he sentido mil veces desanimado, no cinco ni seis, mil. Ganas de que me trague la tierra, 5,000. Ganas de irme a Irak, one way ticket, 7,844 veces. Ganas de partir de la presencia del Señor, me han dado varias. No una ni dos, varias. Y ahora que mis hijos están grandes, yo digo, con mayor razón, con mayor razón. El desánimo está cada día. Cuando la barra está extremadamente alta y usted piensa, no, es por demás, eso no es para mí. Yo me he preguntado 4,500 veces, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y si no es una cosa, es la otra. Algunas veces usted va saliendo de una y le vienen otras cuatro. Y no se encuentra apoyo alrededor. Y usted no puede ni quiere compartir situaciones por las que está viviendo. Por la... Yo no voy a venir a contarle aquí mi problema de mi casa, el problema de mi trabajo, los problemas de toda índole, de toda situación. ¿A quién le cuento? Dígame usted. Para que me diga usted, busquémonos mejor a un pastor los dos, hermanos. Estamos fregados. Lo mejor es que me vaya a vivir a la tierra de filisteos. Y eso fue lo que decidió. Versículo 2. Se levantó pues David. 27. Por favor. Se levantó pues David. Y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc. ¿Rey de dónde? De Gat. Acuérdese. O sea, ¿verdad? Excuse me. I'm sorry. Que maté a Goliat. Ya David había estado en este lugar, pero cuando se dio cuenta que estaba en el lugar equivocado, ¿se acuerdan ustedes que se hizo como el loco? Y dejaba que le cayera baba sobre su barba, y se ponía a escribir cosas, y dijeron, este está loco. El gran agüite le hizo hacerse loco. Hasta que logró salir de las puertas de la ciudad. Ahora regresa. Hoy dice, no, ya, ¿sabe qué? Ya estuvo, mano. Ya estuvo, ya no más, ya no quiero más. Ya no quiero más de iglesia, ya no quiero más de los hermanos, yo no quiero saber nada más de nadie. Nos vemos, me voy al mundo, manda a la gente, me voy. No quiero saber nada de nadie. Y llegó. Y fue al rey de Gat. Y en el versículo 3 dice, y moró David con Aquis en Gat. Él y sus hombres. Ahora, mire usted, hermano. Ahora, dígame una cosa. Cuando comenzaron estos hombres, comenzaron solos. Ahora, mire usted lo que dice. Cada uno. ¿No le pasa a usted cuando usted mira a una familia que tiene rato, como ahora, hombre, después de la pandemia? Yo digo, ¿y este quién es? Chepito, dice Chepito, pero ay, ¿y qué te dieron en estos meses de pandemia, mano? Bien grandulones. Ahora mire usted, hermano, el ejército. ¿Se acuerda usted en aquella cueva de Adulán? Cuando David se fue a meter a la cueva y de repente llegaron los afligidos, los endeudados. Los que estaban amargados de espíritu, ahora en un ejército, pero dice, ahora resulta que cada uno con su familia.
O sea, ya pasó un montón de tiempo. Tenía razón David.
Con sus dos mujeres.
Eso tampoco ayudaba. Sí, con una. Hasta me perturbé. Como que con sus dos mujeres.
Ahinoam, jezreelita, y Abigail. La que fue mujer de Nabal, el de Carmelo,
que es la Biblia, es maravillosa recordándole, ¿verdad? Bueno, se fue con todos. Nuestras decisiones siempre afectan a otras personas.
Porque el ejército dijo, ¿qué hacemos, David? Vámonos con los filisteos, vámonos.
Cuando un padre en la casa toma una decisión equivocada, afecta a la familia. Cuando una madre en la casa toma una decisión equivocada, afecta a sus hijos.
Cuando alguien toma decisiones equivocadas, afecta a la familia. En el versículo 4 dice, y vino Saúl la nueva de que David había huido a Gat,
y no lo buscó más. ¿Cómo son las cosas, verdad?
Hasta ahí llegó el asunto.
Claro que se iba a andar metiendo donde los filisteos. Se cansó de buscar a David.
En el versículo 5 al 8 encontramos dos cosas que son tristes en realidad. Y David dijo a Aquis,
mire usted, estamos hablando, hermano, del rey de los filisteos.
Si he hallado gracia ante tus ojos.
Oh, oh. Mire, por favor. Sí, el dulce cantor de Israel,
el que sabe que delante del único que se puede buscar gracia debe ser delante de Dios.
Ahora está pidiendo encontrar gracia ante el rey de los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Dios.
Séame dado un lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí, pues ¿por qué demorar?
¿Qué dice? ¿Sabe qué significa tu siervo, tu esclavo? En un solo versículo, David está comprometiendo sus valores, está comprometiendo su fe, está comprometiendo su integridad, está comprometiendo todo lo que conoce y lo que sabe.
Pero, por amor de Dios, si eso nos puede pasar también a nosotros, claro que sí. Un día aquí enfrente y otro día comprometidos con el mundo. Somos siervos, ya no de Dios. No, ya no es el siervo que andaba sirviendo, el siervo que estaba predicando en el púlpito. Ya no es el siervo que estaba haciendo unas cosas por aquí, unas cosas por allá. Ahora es siervo del mundo.
Porque el mundo paga mal.
Y David cometió el error grande, terrible, de decir, me voy a vivir con los enemigos. ¿Sabe qué significa eso? Decir, mire, ¿sabe qué? Yo mejor me voy con los inconversos, hermano. En lugar de venir al culto, me voy a la fiesta el fin de semana. En lugar de venir al culto, me voy con mis amigos inconversos a pasar los fines de semana con ellos. Ya no quiero ir más a la iglesia. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. Piense, por un instante, piense. Todas aquellas personas socialitas que dejaron la iglesia, que los fines de semana los pasan con... ¿Sabe qué es lo que les ha quedado? Vestigios de fe, vestigios. Eso es lo que les ha quedado. Gente que piensa que son creyentes, porque ellos, como hablan de Dios, y porque escuchan una emisora de vez en cuando, piensan que son cristianos. Si están en desobediencia, no son hijos del Señor. Por eso la palabra del Señor claramente dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y les voy a decir a ustedes quiénes son. Yo no sé quiénes son ustedes. No sabe quién soy yo, pero si yo ponía la radio, no me diga. Pero si yo escuchaba por internet, no me diga. Ese es el quinto evangelio de muchas personas. Ahora resulta que David es siervo de los filisteos. Quiero encontrar gracia delante de ti. Quiero caerle bien a ustedes. Y ahora me voy a someter a ustedes. Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses.
Hermano, 1 año y 4 meses es más que suficiente para que una persona pierda su fe. Y te van a quedar recuerdos nada más. Fíjate que, y mira, yo les he venido diciendo a ustedes, hermano, nunca esté de acuerdo con el necio. Si usted conoce personas de las que estoy hablando, confróntelas, por favor. Un día, yo entré por las puertas de la iglesia y me encontré unos hermanos y le dije, hey, hermano, ¿qué tal? Hace rato que no los veo.
Sí, pastor. No, nosotros siempre seguimos firmes.
Porque hasta la manera de hablar cambian estos viejos.
Seguimos firmes y con la esposa a la par.
¿Me entiendes? Y siempre he dicho yo, en una pareja, aunque sea uno, debe tener cerebro, hombre. Aunque sea uno, pero dos descerebrados.
No, eso está fregado.
O sea, si la mujer dice, ay, yo no quiero ir, usted, hombre, póngase los pantalones como macho que es y véngase. Y yo digo, no me diga, no, nos vemos, mano. Yo mi casa de Dios, yo mi iglesia, no la dejo. Si usted, señora, se quiere quedar, ¿sabe qué? Tipiquis, pacuis, bye. Y mis hijos se van conmigo. Pero cuando los dos son un atajo de flojos, ¿qué pasó? No, nosotros, este día, hermano, la pareja que le estoy diciendo, ¿sabes dónde están? En la iglesia católica. En la iglesia católica. Es que, hermano, 16 meses, ¿ok? Es demasiado. Y todo falta con un domingo, después con dos, después con tres. Hermano, no le evita, y es que fíjense que tengo un cumpleaños de la nena. Okay. Hermano, que no hay que fíjense que hay una, no sé qué, 15 años de otra nena. Hermano, que no hay que fíjense que voy de viaje ahorita. Ok. Hermano, pasaron los años, ahora ¿sabe qué es? No es nada. Todo quedaron vestigios nada más. Vestigios. Y Dios no vive de desperdicios. A Dios hay que darle lo mejor de nosotros. No ofenda a Dios. Un día de estos le caigo, su abuela. Un día de estos le caigo. ¿Qué es eso? Un día de estos le caigo. Dígale a Dios de esa manera. Señor, ya te caigo. ¿Vas a caer para otro lado? Dijo, no para acá. Así que ni me avises mejor porque tu nombre aquí no está escrito. El Evangelio. ¿Sabe usted que nosotros los evangélicos somos los únicos que le rogamos a la gente venir a Jesús? Así va Cristo, hombre. Por favorcito. El Señor no anduvo con esas cosas. Para nada. El que tenga oídos para oír, que oiga, mano. Y si no quiere, pues no oiga nada, nos vemos. Es decirle no a la vida, es decirle no al oxígeno, es decirle no a la paz, es decirle no a la bendición del cielo. David antes buscaba la protección de parte de Jehová, hoy se refugia con los enemigos de Dios y su pueblo. En el versículo 9, mira, poco tiempo pasa, mi hermano, David se convirtió en un bandido. Y usted dirá, el hermano que predicaba, sí, hoy anda robando. Hoy anda matando gente. David, el dulce cantor de Israel. Mire usted, versículo 9. Y asolaba a David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. ¿Y qué hacía? Se robaba las ovejas, se robaba las vacas, se robaba los burros, se robaba los camellos, se robaba hasta la ropa usted para ir a venderla allá al valle. Y en la noche regresaba a su casa como que no pasaba nada. Te lo bendiga, hermano. Bueno, en el 10, ahora fíjate, bandido y mentiroso. ¿Ok? Dice en el versículo 10, y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado? Oye, deme ese versículo en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Mire lo que le preguntaba el rey. David, ¿dónde atacaste hoy? Y David le respondía, como que le está diciendo a cuál súper fuiste. ¿Dónde atacaste? Fíjate que ahora atacamos al sur de Judá, a los jeramelitas, a los ceneos. Y dice el versículo 11, que ni hombre, nadie quedaba con vida que pudiera ir a Gat y contar dónde él había estado de verdad. Esto sucedía una y otra vez mientras vivía entre los filisteos. Con razón. Cuando David levantó sus ojos al cielo y le dijo al Señor, Señor, tengo un gran pensamiento, te voy a levantar un templo, le dijo. Y Dios se lo quedó viendo y le dijo, saco. No, tú no, hijo. Pero Señor, ¿cómo no? Has derramado demasiada sangre. Yo no quiero que la gente le llame a este templo, templo de sangre. Yo no quiero que la gente le llame a este templo, el templo del bandido que anduvo matando y robando. Te voy a dar la bendición de que lo haga tu hijo, pero no tú. Se hizo mentiroso de primera, mentía todos los días. ¿De dónde viene David? De tal parte. ¿De dónde viene? De otro lugar. Y en el versículo 12 me llama la atención. Mire usted, Aquis le creía a David y pensaba, a estas alturas el pueblo de Israel lo debe odiar amargamente. Ahora tendrá que quedarse aquí, y mire usted, hermanos, y servirme para siempre. Vale. No hay evidencia que David haya escrito algún salmo en este capítulo. No hubo salmos, no hubo alabanzas, el dulce cantor de Israel enmudeció. No vemos a David orando, no vemos a David consultándole a Dios. Este fue el punto más bajo en la vida de David. Se convirtió en siervo de los enemigos de Dios. Él le dijo al rey, mira, ¿no hay alguna ciudad que tú me puedas dar donde yo pueda vivir? Sí, le dijo, te voy a dar Siclag. ¡Ah, muchas gracias! Y se fue con los 600 y sus familias. Y lo más seguro, amados míos, es que David haya hecho lo primero que hacía todo el mundo, levantar fortaleza. Porque levantar una fortaleza alrededor de la ciudad, eso te daba seguridad. ¡Ay, qué lindo! ¡Muchá! ¡Hoy estamos seguros! Pero lejos de Dios. Hoy nadie nos persigue, pero lejos de Dios. Hoy tenemos nuestra propia casita, pero lejos de Dios. Hoy vamos a multiplicar nuestras ovejas, nuestros burros, nuestros camellos, nuestro ganado, pero lejos de Dios. ¿Y de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve tú? Mire, es bonito tener, yo me acuerdo, Dios nos ha bendecido nosotros, me acuerdo del primer apartamento que compramos, lindo, venga, todavía sigue siendo home, ¿verdad? Ese lugarcito, hace quizás como unos meses andábamos con la familia comiendo y nos fuimos y entramos para ver el lugar donde mis hijos cuando estaban creciendo jugaban en un parquecito a un lado. Y parqueamos ahí cerquita y dimos, mira, aquí era donde parqueábamos, ¿verdad? Aquí jugaban nuestros hijos, un creek a un ladito. Es bonito tener todas esas cosas, pero Dios debe ser primero. Vivíamos en Surrey, jamás en la vida faltamos a un culto, nunca, jamás, nunca. Ahora tenías una ciudad fortificada, sí, pero lejos de Dios. Ahora tenías la casita que tanto querías para meter a tu mujer y a tus hijos. ¡Qué lindo! Es bueno, me alegra, pero no lejos de Dios. Hoy resulta que repartieron los camellos entre todos los hombres porque eran los fieles de David. ¡Qué bonito! Eso significa prosperidad.
¡Qué bonito!
Pero lejos de Dios. Y ese precio es terrible. El precio es elevado. Lejos de Dios y lejos del pueblo de Dios.
Ahora, mire, hermano. Cuando una persona compromete su fe, cuando una persona compromete sus valores,
el mundo te las cobra, hombre, te las cobra en gran manera.
En el capítulo 28, en los primeros versículos, el 1 y 2, déjame ver. Capítulo 28, versículos 1 y 2. Mire usted. Dice la palabra: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas. A ver, amados míos, ¿para pelear contra quién? Contra Israel. Y dijo Aquis a David. Imagínate, vayan a llevar a David. Ya era siervo, le habían dado una ciudad donde vivir. ¿Usted cree que todo eso fue de gratis? Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y no era campaña evangelística, hermano. Ahora mire usted esto. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Usted puede ver lo que yo veo acá. Que aparece el rey de Gat con David como el más grande guardaespaldas, el capitán, el general del ejército. Y la gente: estoy confundido. ¿Y que no fue este el que mató al gigante usted? Sí. ¿Y qué hace ahí?
Es que anda un poquito descarriadito. Se ha apartado un poquito. Pero ya va a volver.
Imagínense qué tremendo, hermanos.
Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Porque como cristianos somos débiles, vulnerables, frágiles. Y tenemos momentos de grandes conquistas, pero también tenemos momentos de dudas, de debilidad. Y es en esos momentos donde David tomó la decisión triste y terrible de irse con los enemigos.
Lo maravilloso es que ahí no termina la vida de David, hermano. No quiero que se vaya triste para su casa, que diga: ¡y se perdió David! No, se ha perdido todavía. Pero, ¿sabe qué? Quiero decirte esto antes de irnos. Yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué necesidad había de que nos cuentes estas cosas, pues? ¿No sería más bonito tener muy en alto a David, ¿verdad? El hombre conforme al corazón de Dios, ese hombre que mataba leones, ese hombre que mataba oso, mató un tremendo gigante, ese hombre entraba y salía matando a los enemigos? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de eso? Por eso dice la palabra: y todas estas cosas sucedieron para darnos lección a nosotros. Cuando usted escucha la fregadera en este púlpito, no se descuide, no se descuide, no se descuide, no se descuide. Lo estamos diciendo porque a lo largo de una vida vimos personas que se descuidaron. Vimos personas que en este momento no son la persona que quisieran ser. No son las personas que quisieran ser. Ahora, fíjate que si vamos a hablar algo bueno de David, David hizo una cosa. Resulta que, viviendo bajo el reinado del rey de Gat, él salía a incursionar todos los días. Pero resulta que el rey de Gat pensaba que David iba a matar a judíos, a hebreos. Pero no, iba a matar a filisteos. Y no dejaba a ninguno para que no le fueran con el chisme al rey de Gat. ¿Ok? Y cuando el rey de Gat le preguntaba, hey, ¿a dónde fuiste ahora a merodear? Ah, hoy fui a tal parte. Mentía, ¿verdad? Para que no lo agarraran. Pero yo le pregunto algo. ¿Qué vida es esa? ¿Vivir entre los enemigos? Cuando usted no es parte de ellos, pues. Eso es como aquella persona que yo les he contado a ustedes que el domingo estaba en la iglesia y no se sentía bien de estar en la iglesia porque sabía dónde había estado en la noche anterior. Y se iba para el mundo. Y cuando estaba en el mundo no se sentía bien porque se acordaba que el domingo había que ir al culto. Esa no es vida, mucho menos delante de Dios. Porque mis queridos y amados hermanos, Dios no puede ser burlado. Usted podrá engañar a los hermanos. Usted me puede engañar a mí. Pero a Dios no le engaña a nadie. No piense que Dios lo vea a usted con la mascarilla. ¿Quién será esta hermanita que está aquí? Dios nos conoce. Dios sabe. Dios sabe. Y bueno, que las lecciones de la vida de David nos ayuden en nuestro diario caminar. Vamos a orar, démosle gracias a Dios. Padre, al examinar la vida del dulce cantor de Israel, Señor, nos miramos al espejo espiritual. Y solo hay un par de cosas que te pedimos, Señor. Gracia y misericordia. Tu palabra nos enseña claramente que si no fuera por tu misericordia, ya hubiéramos sido consumidos. Y por eso en esta noche te damos gracias. ¿Cómo no vivir agradecidos, Padre Santo? Si contemplamos tu gloria, tu amor, si vemos tu mirada y podemos percibir cuando tu mirada es una mirada de satisfacción o de exhortación o de reprensión. Queremos agradarte en todas las cosas. Queremos hacer tu voluntad. Bendice el mensaje de tu palabra en nuestros corazones, Padre. Y mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Si usted me dice, pastor, yo siento necesidad en mi corazón, en mi alma, de entregarle mi vida a Jesús. Necesito a Dios en mi vida. Yo quiero salir de donde estoy. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero acercarme al Señor. Ábrale su corazón a Cristo y recíbalo como Señor y Salvador personal. Si en esta noche hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo y quisiera hacerlo hoy, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Mis hermanos de evangelismo se van a acercar a usted para orar con usted y por usted. Ahora, si usted nos mira en su casa y quiere recibir a Jesús en su corazón, haga conmigo esta oración y dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz al derramar tu sangre preciosa, a poner tu cuerpo en lugar del mío. Y en este día yo te invito a mi corazón. Quiero dar ese primer paso de fe, Señor, y quiero caminar de la mano contigo. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, bendice a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí. Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.